José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo, el último de Tiempo de Juego de este sábado. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión. Ha sido una pasada lo vivido en Anoeta con la vuelta del público a los estadios. La gente se ha vuelto loca porque la Real Sociedad le ha ganado 1-0 al Mallorca con gol de Lobete en el minuto 90. La Real es líder, le saca 3 puntos de ventaja al Real Madrid y al Atlético de Madrid y ha jugado con 10 toda la segunda parte porque al filo del descanso se expulsó a Jem Muñoz. Vamos a confirmar que la gente sigue divirtiéndose todavía en el estadio. Marco Antonio Sande, ¿están todavía los jugadores en el estadio, no en el césped?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches, efectivamente. Están en el césped con ese baño de gloria merecido que no pudieron recibir. Recordemos, 3 de abril, la copa más larga de la historia. Pandemia, la gente en San Sebastián, viendo por la televisión y sobre todo escuchando por Tiempo de Juego la gloria de coronarse como campeones de Copa del Rey. Bueno, pues ahora mismo el ambiente que te describo, la grada y Torzabaleta, todos de espaldas y votando. Ahora veo a todo el estadio votando, girando las banderas y girando las bufandas. Celebración por ese entorchado conquistado ante el eterno rival, el Athletic Club de Bilbao, el 3 de abril en la Cartuja. Corro.
Un segundo solo para escuchar el ambiente, por favor, compañeros. Espectacular. Hacía mucho tiempo que no se vivía esto y estamos en las primeras jornadas del campeonato, pero la gente lo festeja como si fuera ya casi el final del mismo. El héroe del partido es un chaval, se llama Lobete y ha hecho el gol en el 90. Ha llorado después de meter el gol.
Que para mí esto es una pasada, no puedo describirlo. Luego a la noche me quedaré pensando y no sé. Y es una ilusión de la hostia.
Es una ilusión impresionante la que tiene Lobete esta noche, que se va a quedar pensando qué es lo que ha hecho. Bueno, Marco, volveremos porque ha sido una fiesta con el inicio del partido, con la Copa del Rey que no pudo festejar el equipo con su afición, y ha salido todo a la perfección al final, ¿eh?
Todo estupendo, maravilloso, porque parecía que el partido se iba a quedar en 0-0. Ahora es Imanuel Alguacil, fíjate, ha llamado a todos los trabajadores y a todos los que participaron también en la conquista de ese título, porque entre ellos está Zurutuza, que lo veo en el césped, está Moyá, que ha venido especialmente, tiene la copa y la está ofreciendo en este instante. Imanuel Alguacil blandiéndola, mostrándola a toda la afición, echándola al pueblo y al público. Ese Imanuel Alguacil, que recordarás, Corrochano, rompía, estallaba con ese cántico desgañitado en Sevilla, que nos impactaba a todos, lo están manteando.
¿Mauri está vivo o no?
Mauri estará llorando, el hombre.
Está
perdido,
¿no?
Abajo
está
la
perdido
zona mixta.
En las tripas del estadio, como se suele decir, ¿no?
Exactamente.
Bueno, manteado Imanuel Alguacil ahora mismo por los jugadores de la Real. Una fiesta para la gente de la Real, una tristeza para la gente del Mallorca, que ha visto cómo se le escapaba un punto en el tramo final del partido. Bueno, volveremos a la fiesta de la Real. Luego vuelvo contigo, Marco. Un abrazo, ¿eh?
Ok, seguimos bien.
Hasta ahora. Bueno, en el otro partido del día, porque solo se han jugado 2, Levante 0, Getafe 0. A entrenador nuevo, un punto para cada uno. Uno para Javier Pereira y otro para Quique Sánchez Flores. Los dos equipos siguen sin ganar esta temporada. Mañana, a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Elche. A las 4 y cuarto, Celta-Sevilla. A las 6 y media, Villarreal-Osasuna. Y a las 9 de la noche, el gran partido del sábado y del domingo, el Barça-Valencia. El lunes se va a jugar el Deportivo Alavés Betis y el Español Cádiz. Mañana a las 3 de la tarde, 3 y media, asamblea de socios del Barça, que es como una final para Laporta. Luego nos cuenta Víctor Navarro. En segunda, estos resultados del día. Acaba de terminar el Sporting 1 al Corcón 0. En el minuto 90 ha marcado Jurjevic. Se pone líder el Sporting. Estos resultados del día, Girona 1, Huesca 3, Amorebieta 2, Cartagena 3, el derbi canario para el equipo de Pepe Mel, Las Palmas 2, Tenerife 1 y además Málaga 1, Zaragoza 1. Ayer Eibar 1, Almería 0. Como digo, se pone líder el Sporting con 21 puntos, 2 más que el Almería. De los de arriba, mañana a las 9 de la noche, Ponferradina Fuenlabrada. Y de fútbol, en el día de hoy ha habido un Real Madrid-Barcelona, ya que no juega el Real Madrid este fin de semana. Han tenido los aficionados del Madrid la oportunidad de ver un Real Madrid-Castilla-Barcelona. De la primera ref, empate a 0. Nos vamos a dar una vuelta porque hay un dato muy curioso de este partido. Vamos ahora con los Snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
que Presi ha hecho y me ha defendido, me ha apoyado y yo creo que ha dejado muy bien las cosas como son, a pesar que todo y cualquier entrenador para seguir tiene que ganar partidos. Esto no hay ni una duda.
Es un equipo que nos puede llevar a engaño porque sí que es verdad que no tienen a Leo Messi, pero tienen magníficos jugadores y la marcha de Messi, bueno, puede mermar durante un periodo breve de tiempo, como le pasó al Madrid con Cristiano, pero vuelven a estar ahí y tienen la posibilidad, la capacidad de ganar campeonatos y de ganar títulos.
Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Valencia, Rafa Ollerejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas, Corro.
Bueno, es un Barça-Valencia. Un Barça-Valencia siempre es un Barça-Valencia, ¿eh? Porque estaba repasando cosas mentalmente que han ocurrido en los Barça-Valencia y ocurren tantas cosas que quién sabe si mañana a las 9 no nos encontramos con un partidazo entre los dos, ¿no? Entre el Barça y el Valencia. ¿Qué noticias hay en el Barcelona, Elena?
Hoy ha hablado Koeman y ahora lo estábamos escuchando, ¿eh? Ha sido una rueda de prensa plácida. Él sabe que se la juega en estos tres próximos partidos, pero yo diría que la tranquilidad de Koeman se debe seguramente a que por la mañana ha recibido la visita de Laporta, de Juste y de Alemanya en el entrenamiento. El club, de hecho, ya se ha encargado de difundir cuatro fotos donde aparecen los protagonistas muy sonrientes, escenificando complicidad entre Koeman y Laporta en las imágenes. Y bueno, en lo deportivo tiene las bajas de Araujo, de Pedri, de Dembélé. En la rueda de prensa no ha habido preguntas incómodas, sobre todo los titulares se han centrado en nombres propios. Ha confirmado prácticamente que mañana el Kun Agüero tiene muchas opciones de ir convocado, de tener sus primeros minutos. Le presentaron el 31 de mayo y todavía no ha podido debutar, 4 meses y medio después. Que Ansu Fati seguramente ha dejado caer que es prematuro que mañana sea titular, porque hay que elegir bien cuándo puede ser de la partida, teniendo en cuenta que los próximos partidos son Dinamo de Kiev, que te lo juegas todo también en la Champions, y el Real Madrid, los tres en el Camp Nou. Y en el caso de Dembélé, lo que ya venimos comentando, que todavía habrá que esperar, pero que ya queda menos. Y te diría que a Koeman ya le he visto un poco más optimista, ¿eh? Porque ha pasado de esto es lo que hay a, bueno, si mejoramos, si recuperamos jugadores, podemos ganar el campeonato, que es la primera vez que dice algo así en sala de prensa.
La imagen, sin duda, del día es esa que ha reflejado de Koeman subiendo las escaleras del campo de entrenamiento para saludar a Laporta, a Juste y a Alemany, que sin duda son los tres hombres más fuertes del Barcelona en la dirección. En el Valencia, Rafa, hay más buenas noticias que malas, ¿no?
Sí, cuando llega este momento de parón internacional siempre le preguntamos a los entrenadores y a los jugadores si les viene bien o les viene mal. Es obvio que al Valencia le viene muy bien, le ha venido muy bien el parón. Primero porque ha supuesto un impasse, venía de 4 partidos, 2 derrotas, 2 empates, sin conocer la victoria, y sobre todo para recuperar hombres. Ha sido como un regalo de Reyes adelantado. Fíjate, vuelven mañana Gallá, Soler, casi nada al aparato, los dos capitanes, piezas sin duda indiscutibles para Bordalás, además de Maxi Gómez, que estuvo sancionado en el último partido ante el Cádiz, además de Cheryshev. Así que 4 titulares vuelven mañana directamente, seguramente al 11. La duda es si Cheryshev está para jugar de inicio, pero Gallá, Soler, Maxi van a ser titulares, así que sin duda alguna le ha venido muy bien el parón al equipo de Bordalás para intentar volver al inicio, ¿no? El buen arranque de temporada, y luego, como digo, justamente coincidiendo con las lesiones de sus hombres más importantes, de Gallá y de Soler, 4 partidos sin ganar para el equipo del técnico alicantino.
Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Muy buenas a todos.
Oye, os pregunto a los cuatro, hacer un ejercicio de memoria, si no me tiro yo el primero, ¿qué Barça-Valencia o Valencia-Barcelona, me da igual, recordáis así espectacular? Yo tengo uno, yo digo el primero, Rafa, y os doy tiempo a pensar. Yo tengo uno finales de los 90, ¿eh? Es un poco retro, pero Claudio Ranieri en el banquillo, es en Barcelona.
Sí.
3-0 bueno. Ganaba el Barça. Y terminó 3-3, creo, con gol de Burrito Ortega.
3-4.
O 3-4.
Con gol de Burrito Ortega, ¿no?
Quitándose la camiseta, ondeándola.
Sí, sí, total. Y dos de Piojo, me parece.
Yo es que me estaba precipitando porque me ha venido enseguida ese. Es que creo que todos recordamos ese. Ese fue brutal.
Todos los mayores.
Era un problema de Van Gaal. O sea, Van Gaal no sabía cómo parar al Piojo. Yo, claro, pienso también...
Dani, ni Van Gaal ni media Europa, que el Valencia se metió luego en la Champions, en la final.
Yo me acuerdo de Ronaldo, Ronaldo Nazario contra el Valencia. Eso no es un gran partido, es un gran partido Ronaldo. Ronaldo pasando entre la defensa del Valencia, entre dos centrales. Me acuerdo de uno de Laudrup, que creo que marca un gol en Mestalla, un 3-4 también, un 3-3. Bueno, son grandes partidos siempre Barça-Valencia.
El gol de Rivaldo de Chilena, en último minuto, para meter al Barça en competición europea.
Ese, ¿sabéis una cosa? Ese gol me dio a mí una quiniela de 15.
Bueno.
Sí, última jornada.
Ahora lo entendemos todo. Ahora lo entendemos todo.
Pero ¿sabes cuánto cobramos, no?
Claro, era la fácil.
Estoy aquí, ¿no? Con eso os digo todo. Una de 15.
Por pasión, eres una apasionada.
Que era vocación.
Última jornada, 75.000 pesetas.
Lo celebraste más que Gaspar.
Pues creyendo que me iba a llevar... No, yo sabía que no iba a ser millonario, pero digo, un pellizco para las vacaciones, 75.000 pesetas, ¿eh? O sea, que sí, fíjate si era fácil la quiniela. Pero es un golazo de rival de último minuto que le mete en Champions, dices, Pedro, ¿no?
En competición europea.
En competición europea, ¿no?
Sí.
No, en Champions. Era cuarto, quedar cuarto.
Yo creo que no,
¿eh?
Yo creo que era cuarto.
Yo estaba en el campo,
¿sí?
y
diría,
vamos, estoy casi seguro.
Es que hay un partido
para,
también en la última jornada del Barça,
que era para quedar
cuartos. Ser sexto.
No, pero este daba Champions, ¿eh?
Sí,
Elena,
Champions.
¿Tú tienes algún recuerdo más fresco?
Sí, los que he cubierto, sobre todo la final de la Copa del Rey, que el Barça perdió contra el Valencia en 2019, y después la victoria in extremis, agónica, del Barça en Mestalla, con gol de Messi de penalti, que acabó con los lanzamientos de botellas, con Neymar en el suelo, no sé si os acordáis.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué esperáis mañana entonces, Dani? ¿Qué esperas de este Barça-Valencia? Venimos de un parón que ha servido para ratificar a Ronald Koeman, ha recuperado futbolistas, el Valencia, como dice Rafa, también ha recuperado algunos importantes. ¿Qué esperas de mañana?
Bueno, es engañoso la situación del culé, porque hemos vivido una tregua, se nos ha hecho muy largo, ¿no? Ha sido un parón muy largo en el que hemos hablado de Luis Enrique, la selección española, Gavi, no sé qué, a ver si renueva o no renueva Pedri, a ver si renueva o no renueva Dembélé, lo que pasa. Entonces, nos hemos olvidado de la última semana de competición, y la última semana de competición es horrible para el Barça, porque encaja 5 goles, no mete ninguno, le mete 3 del Benfica, le mete 2 del Atleti. Entonces, yo voy mañana con esa mentalidad, que ya sé que es muy triste, pero yo voy a esperármelo todo. Además, equipo de Bordalás, no es como un Valencia cualquiera, va a ser un equipo duro, con faltas, con juego trabado, que ya sé que juega muy bien a fútbol, ¿eh? Pero quiero decir que le va a costar masticar más al Barça que otros Barça-Valencias de otros entrenadores o de otras épocas, y yo no puedo decir que sea optimista. O sea, confío en el Barça, porque el Barça en el Camp Nou tiene que ser siempre importante y tal, pero es una semana de 3 partidos en la que a mí me cuesta pensar que el Barça los vaya a ganar los 3.
¿Y tú, Fermín?
Yo lo que quiero ver es a un Valencia competitivo, que no salga dormido como el otro día en el Sánchez Pizjuán, que hace unas semanas allí salió muy mal, iba 3-0 creo que al minuto 21, y eso es impensable. Yo creo que el Valencia con Gaya, con Carlos Soler, es mucho mejor Valencia, y espero que mañana dé la cara hasta el final. Para mí el Barça es favorito, y lo digo así, el Barça en el Camp Nou
es
favorito, y el Valencia mañana lo que sí que puede hacer es o sentenciar a Koeman o poner más nervioso al Barça. Y yo creo que eso va a partir mucho de ir creciendo minuto a minuto sin encajar goles para, ¿por qué no?, poder dar la sorpresa, porque para mí ganar en el Camp Nou es dar la sorpresa.
Viene de más a menos, Rafael Valencia, un poquito, no es una curva muy descendente, pero un poquito de más a menos, ¿el suflé ha bajado un poco o no?
Sí, evidentemente, porque hubo subidón en el principio con el arranque, fíjate de dónde veníamos la temporada pasada, y es cierto que un poco encadenó una semana con Real Madrid, Sevilla y Atleti de Bilbao, y vamos a decir que el globo se pinchó, ¿no? Porque puso, a pesar del gran partido que hizo frente al Real Madrid, luego el partido del Pizjuán ha sido el peor partido, sin duda, de Bordalás en el banquillo y de sus futbolistas, por supuesto. Y bueno, luego el empate ante el Athletic en Mestalla redondeó, como digo, una semana para olvidar. Y bajó un poquito, pinchó el globo, como decimos aquí en Valencia. Se ha hablado mucho de eso, de ese subidón inicial. Pese a todo, yo creo que salvo el lunar del Pizjuán, la cara que ha ofrecido, la actitud que ha ofrecido el equipo a pesar de la derrota o a pesar del empate, sigue convenciendo y muchísimo. Veníamos de menos no sé cuánto, y evidentemente cualquier cosa a eso se aferra al valencianismo, pero sí, hombre, digamos que nos ha devuelto a la realidad, Aún así, el valencianismo sigue en la balanza en positivo después de dónde viene.
El último Bordalás Koeman, sabéis que es 1-0 para Bordalás con el Getafe en el
sí, partido. Pero no ha ganado el Camp Nou.
No ha ganado el Camp Nou, es cierto.
El mismo. Que...
Sí, sí. Que, además, bueno, aparte no le había ganado al Bordalás. Bueno, a ningún grande le había ganado Bordalás. Sí. Había puntuado con alguno, pero no había conseguido ganarle a ningún grande y le ganó al Barcelona. Elena, mañana es la primera vez que se puede llenar el Camp Nou, que se podría llenar el Camp Nou. ¿Qué crees que va a pasar?
Que no se va a llenar. De hecho, estaba consultando ahora la web del club para ver cuántas entradas quedaban y hay muchísimas en todas las zonas del estadio, que van de los 50 euros a los 200. Recordarás que el partido más atractivo de lo que llevamos de temporada, incluso de todo el año, el Barça-Bayern, solo podía coger el Camp Nou el 40% de aforo y sobraron 8.000 entradas. Yo veo difícil que mañana veamos 90.000 aficionados en las gradas. Si llegamos a los 65, yo creo que ya es una victoria, ¿eh?
Para el Barça. Semana muy difícil para el socio y para el aficionado, porque después de oír todo lo que se ha oído de las anomalías que había en el Camp Nou...
Los bocadillos.
Las palomas.
Va a pedir bocadillos al
hombre, claro que,
insalubridad desde 2013. Sí, pero bueno, hay que decir que las patologías ya están todas reparadas, ¿eh? Que el público puede volver al estadio con total seguridad.
Sí, pero que no te anima a ir de todo lo que ha ocurrido y que es cierto que el juego tampoco te invita y que estamos viendo que a los estadios le cuesta mucho que el público vuelva, a todos, ¿eh? No digo solo al del Cano, porque le está costando mucho ir. Bueno, a ver si nos sacan de este aburrimiento, ¿no? El Barça y el Valencia mañana, que estamos en una liga un poco triste, ¿no?
Sí, el clásico sí que se va a llenar, ¿eh? Yo estoy 100% de acuerdo con Elena que ni mañana ni el día del Dinamo, que por cierto igual es el más importante de los tres. Es que,
y aparte del Dinamo, el horario no acompaña.
7 menos 4, ¿no?
No creo que se vaya a llenar ninguno de esos dos, pero el Madrid yo estoy seguro que sí.
Para terminar, a ver cómo suenan las alineaciones. La que tú crees que va a poner Elena mañana a Koeman, ¿cómo suena?
A ver, es complicado, ¿eh? Recuerdo que tiene tres bajas seguras, que son Pedri, Araujo y Dembélé. Reaparecerá Alejandro Valde, aunque el titular será Jordi Alba. Y por lo que ha dicho, creo que Ansu Fati todavía no será titular. No sé si nos ha engañado Koeman o no. Así que mi apuesta podría ser Ter Stegen en portería, Mingueza, Piqué, Eric García, Alba, Busquets, De Jong, Gavi, Sergi Roberto y Memphis, Luke De Jong.
Mañana si hace algo Piqué bueno o malo, sabéis cuál es el titular, ¿no?
El globo, no, sí, algo sí, del globo.
¿Ha pinchado el globo o no?
O sube el globo, alguna cosa.
O tiene que salir el globo. O tal, sí.
Hombre, desde luego se fueron a dormir muy tarde el día de los globos, ¿eh?
Bueno, es una cosa que le permite el club y allá ellos, ¿no? Si le permiten hacer esas cosas, pues será porque han llegado a un acuerdo, entiendo yo, que puede hacerla, ¿no? Ya sabemos que tiene una faceta empresarial. Ya lo vimos con la Copa Davis, ¿no? Que, por cierto, está próxima a celebrarse de nuevo en Madrid, la Copa Davis. Así que me imagino que es porque le permite el club hacer todo ese tipo de cosas. O a lo mejor con Laporta, ¿no? ¿Tú qué crees, Elena?
No, yo creo que sí, estaban allí públicamente tanto Piqué como Ricky Jordi Puig. Alba, el Kun Agüero, Ricky Puig, es porque sin el club permiso, estaban no informados sería. Igual que nosotros. Si se lo permiten o no, no lo sé. Lo que sí sé es que los entrenamientos de la semana eran a las 10 y justo el día después del Festival de los Globos pasó a ser el entrenamiento a las 11 de la mañana. Se retrasó una hora.
Tema empresarial sí que le permiten cualquier cosa de este tipo, pero lo que no puede hacer por contrato es... actividades físicas, creo que hubo un fotógrafo, ¿no? Una pareja de fotógrafos que le pillaron haciendo surf y tal. Estas cosas son las que se supone que no puede hacer, pero...
Sí, que le
pero como dice Elena, las otras las puede hacer, lo que pasa es que tienen una repercusión en horarios de entrenamiento, que de eso nos quejábamos algún día de hace un año o dos, cuando todo el mundo decía, es que Dembélé llega tarde. Bueno, es que hay gente que también llega tarde y no se filtra, no se dice porque no es Dembélé, ¿no?
Bueno, en el Valencia, Rafa, ¿qué alineación crees que va a poner? Bueno,
el equipo viaja mañana y no hay convocatoria, pues estas modernidades que es ahora no ofrecer la convocatoria, así que hay que estar en la escalería del avión para saber quién sube y quién
hay
no sube.
Hay que contarlo, sí.
Sí, no va a estar seguro Alderete, que está sancionado, el paraguayo, tampoco Lato y Correia por lesión, así que a partir de ahí sale casi de carrerilla, con una duda para mí, en la banda izquierda, en el ataque, si jugará Cherisev, que digo, sale de 4 semanas después de un esguince de rodilla, o será Hugo Duro. Lo demás ya digo que está claro, con Cillessen en portería, Fulquier en la banda derecha, Diakabi, Paulista, centrales, Gaya en la izquierda, con Bas y Guillamón en el centro, Carlos Soler en la derecha, la duda entre Cherisev o Hugo Duro en la izquierda, y arriba Guedes y Maxi Gómez.
¿Cuándo oficialmente te da el Valencia la lista de convocados?
No te la da.
No te
oficialmente
la da.
No te la da.
Yo me he reído cuando lo has dicho, pero he pensado que...
Lo del aeropuerto es así.
Vaya tiempos para los periodistas que son los que le trasladan al aficionado, que se levanta mañana por la mañana y dice, a ver a quién lleva Bordalás. Y busca la lista y no la encuentra en ningún sitio.
Ni en la red social de Valencia.
Hombre, yo te digo que para Bordalás, o sea, no sé si es una decisión de Bordalás. ¿El año pasado pasaba esto o no?
Al final, ¿no? También.
Bueno,
a mí me dicen que es de Bordalás, pero también me decían que era de Javi Gracia.
Te digo que no es el único equipo en el que pasa, ¿eh? Hay más equipos en los que pasa. Pero te digo, Bordalás encantado, porque efectivamente no quiere dar ni una pista al rival. Pero, hombre, no sé, una lista de convocados para el aficionado, que sepa si va Gallá o no va Gallá, para hacerse una idea de cómo puede ser el partido. Digo yo, no sé.
Y al final, hay una cosa, te vas a las 10 de la mañana al aeropuerto, lo ves y lo cantas. Bueno, entonces tiene Koeman para preparar el partido desde las 10 y cuarto, que ya lo hemos contado, hasta que arranque el partido.
Bueno, aparte, te permite a ti dar una noticia más, que es porque te vas allí al aeropuerto y cantas a los oyentes de la COPE, mira, que van estos, y das una noticia más. Pero, no sé, para el aficionado...
Ahora sí va a ser por eso.
Va a ser por eso, seguro. Bueno, señores, Elena, Fermín, Rafa y
Senabre, perdóname. No, por favor.
Estaba pensando en Emilio, que le voy a saludar ahora. Bueno, un abrazo a los cuatro, disfrutar del partido mañana. Adiós.
Chao, un chao. Abrazo.
Chao.
Hasta luego. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, mañana asamblea. ¿Qué hora es la asamblea?
A las 3 empieza a entrar el primer turno en el Palau y a las 3 y media entra el segundo.
Bueno, este es Joan Laporta en una de las entrevistas que ha concedido durante la semana en el diario Sport. ¿Y cómo ve el futuro del Barça?
También proclamamos la resurrección del Barça. Que el Barça resucite y vuelva a ser una referencia mundial.
Proclamamos la resurrección del Barça.
A ver, vosotros siempre sacáis punta. Me ha salido así. Fui a la benedicción del Parabat de Montserrat. Igual esta conversación o esta entrevista tiene unos toques de místicos y religiosos.
Proclamamos la resurrección del Barça. Le salió así a la puerta. ¿Cuántas entrevistas han dado los que mandan en el Barça en los últimos días, Víctor?
21 entrevistas en los últimos 8 días. Son 3 de Joan Laporta, 1 de Rafa Yuste, 8 de Eduard Romeu y 7 de Elena Ford.
No seré yo el que me queje de que den entrevistas, pero han dado muchas entrevistas porque estaba en vísperas la asamblea. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Solo te traigo para hablar de esto. No te dejo hablar de fútbol esta noche. Ni de Piqué, ni de...
Bueno, he oído a grandes expertos.
¿Te parece bien? ¿No?
Y, por cierto, la chilena de Rivaldo era Champions.
Era Champions.
2 años después gana el Celta para meterse ese.
Sí, era Champions. Que, Emilio, que... Bueno, primero, Víctor, mañana hay dos cosas importantes.
Mira,
voy
a contar una cosa que no se ha contado y que no se puede contar, pero lo voy a contar.
Vamos allá.
Laporta fue como cuenta en esa entrevista con el Sport, como todos los popes de la sociedad civil catalana a la toma, supongo que debe ser toma de posesión del nuevo abate Montserrat, y se tropezó a muchos amigos y a uno de ellos le dijo: no me habrás visto rezar para que salga bien la asamblea, ¿verdad? O sea que en esa situación se encuentra, en el sentido de que los que llevan varios años, muchos años en el club, consideran que este miedo, este temor que tiene la nueva junta directiva del Barça es muy de novato, porque también es verdad que ellos defienden que todavía no ha nacido el presidente que pierda una votación importante en una asamblea de estas, ¿no? Pero sí es verdad que, como se están jugando muchas cosas, entre ellas el aval y su dinero personal y el de avalistas exteriores de muchos millones de euros, pues lo han querido preparar a conciencia.
Hombre, hay que prepararlas bien.
Lo han querido preparar a conciencia. Incluso, como comentó Víctor el otro día, incluso hicieron un ensayo general el jueves por la tarde noche, todos trajeados en el auditorio repitiendo la asamblea y tal y cual. E incluso, y ahora voy a decir una cosa que nos dolió a todos muchísimo, e incluso los medios de comunicación a los que el señor Enric Masip y a los que el señor Ferran Reverter acusó de haber cobrado del Barcelona, sí. Incluso los medios de comunicación se han prestado absolutamente a difundir el discurso de la corona, cosa que me parece bien. Lo que me parece mal es lo que hizo el club, que después el señor Laporta ya se encargó de, bueno, no, de desmentir en la primera entrevista que hizo el 8 de octubre en RACU, diciendo que no, que eso de que los periodistas habían cobrado, que tal, que igual. Bueno, pues estos periodistas han aceptado, porque evidentemente, todas estas entrevistas las ha ofrecido el departamento de comunicación del Barça.
Hombre, por supuesto.
O sea, cuando tú pides a Ansu Fati, no te lo dan. Pero un Juste te toca y sobre todo Eduard Romeu, que ha hecho 14 entrevistas en 5 días.
Te toca también.
14 sí. entrevistas en 5 días, también te toca.
Deja que Víctor diga, para mí hay dos, salvo que digas tú, Víctor, lo contrario, hay dos cifras que son trascendentes, 67 y 1.500, ¿no?
Sí, exacto. Los 1.500 que se votarán en el punto 4, en el Espai Barça, solicitarán a los socios pedir ese préstamo con esa cantidad a Goldman Sachs, con un préstamo de 1.500 millones de euros. De esos 1.500, 900 irían para el nuevo Camp Nou, que tendría 110.000 espectadores y se construiría desde el verano de 2022 hasta finales del 25. Otros 450 millones irían al nuevo Palau, a un Palau pequeño, a la pista de hielo y a una estación de autobuses, que se construiría del 24 al 26. Y luego, en el proyecto del Espai Barça también se incluye un hotel y dos edificios para oficinas, además de áreas verdes y parkings, que costarían unos 100 millones. Eso es lo que pedirán en el punto 4, que recordemos que si se aprueba, significará que Goldman Sachs ya habrá concedido en préstamos un total de 2.000 millones de euros a la Junta de Joan Laporta. Y luego está el punto 6, el de la reforma de los estatutos, que es muy controvertido porque inicialmente lo habían puesto todo en bloque, todos los artículos que querían reformar los habían juntado, como han hecho en realidad todas las juntas en la historia del club, para sacarlo adelante, pero el jueves la vicepresidenta Elena Ford dijo en una entrevista que lo votarían por separado. En este punto se incluye desde añadir en los estatutos el compromiso social del club, expulsar a la Confederación Mundial de Peñas, ampliar la junta de 21 a 25 directivos con el fin de tener más avalistas, también reducir mandatos de 6 a 5 años, que empezaría con el siguiente presidente, y otro punto que también se añade, que también es controvertido, es el de poderse hacer socio telemáticamente desde cualquier lugar del planeta. Pero además de todo esto, se añade el artículo 67, ese número que decías. El artículo 67, y Joan Laporta lo que va a proponer es suprimirlo, porque es un artículo de creación de la Junta de Sandro Rosell que obliga a dimitir a la Junta Directiva si se presentan dos ejercicios seguidos con pérdidas. Joan Laporta cree que es imposible que no presenten dos ejercicios seguidos con pérdidas, así que lo que quiere es suprimir ese artículo 67, que también es uno de los puntos más importantes del día, además del Spy Barça.
Emilio, ¿lo saca todo mañana?
Sí, sí, por supuesto. Sí.
O sea, los 1.500 kilos de Goldman Sachs y el artículo 67 para que no se vaya si hay dos años de pérdida.
Sí. A ver, yo creo que sí, entre otras razones, porque repito, en estas asambleas se saca todo adelante, porque los socios están por lo que están y como ellos han descartado la derrama y lo han descartado todo, pues yo creo que, no sé, me parece que hay convocados 4.450 socios, veremos cuántos van. Y yo creo que lo sacan adelante. Solamente un matiz que igual lo iba a hacer Víctor ahora, porque si no es así, que Víctor me lo desmienta, pero yo creo que la única variante con lo que ha contado Víctor es que me parece que la Junta lo que pide es congelar ese artículo 67, ¿verdad, Víctor? Puede ser
sí,
así.
Inhabilitarlo
hasta que se normalicen los números y entonces a esta Junta no le importaría que se volviera a activar, pero lo que va a defender esta Junta y Laporta personalmente antes de la votación de este artículo es que con los números que le ha dejado Bartomeu cumplir, o con los números que dicen ellos que ha dejado Bartomeu, perdón, porque Bartomeu ha salido varias veces diciendo que los números podían ser otros, entonces no puede de ninguna manera cumplir esos dos ejercicios sin pérdidas. Y creo que la Junta sacará adelante todos sus proyectos, repito, entre otras razones, porque yo, que tengo 69 años, no recuerdo que... Pero bueno, es que no lo recuerdo ni el Barça, ni el Madrid, ni el Valencia, no lo recuerdo en ningún sitio. O sea que...
Bueno, Víctor, ¿alguna cosa más que quieras destacar de lo que pueda pasar mañana?
Bueno, que empezará con esos 9 puntos del día, empezará Joan Laporta dando un discurso, seguirá con esos informes económicos de esta temporada, que ya ha dicho que serán catastróficos, y habrá otro punto que también es importante, que es para descapitalizar una parte del club, que es vender a uno o más inversores un porcentaje de Barça Studios para tener dinero.
Muy bien, Víctor, pues nada, mañana saldremos de dudas a ver qué pasa en esa asamblea y si lo saca todo Joan Laporta justo antes del partido. ¿El partido quieres decir algo, Emilio, de este Barça-Valencia? ¿Tienes algún Barça-Valencia que recuerdes en
no,
tu memoria?
Yo cuando habéis estado comentando, tengo muy mala memoria, pero desde luego el de Rivaldo me acordaba muchísimo y del de Ranieri también me acordaba, porque a mí este siempre ha sido un entrenador que me ha gustado mucho. Yo tuve un par de vivencias con Reiner en Valencia maravillosas y bueno, y sí, lo recuerdo con sus enfrentamientos con el Valencia. Y como decía Dani, siempre han sido grandes partidos. Siempre han sido grandes partidos. Y yo creo que el de mañana lo será. Pero, bueno, yo realmente como creo que esto es el mundo de Heidi y que insisto en que él seguirá del sábado antes del Wanda Metropolitano de Laporta es pura mentira. Por lo tanto, creo que, como dijo Koeman ayer, si no gana, lo van a sacar.
Muy bien, Emilio. Víctor, un abrazo a los dos. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Una llamada a Fernando Evangelio. Hola, Evan. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, como no juega en el Madrid, el Atlético de Madrid, que juegan el martes porque hay Champions y los jugadores de Sudamérica le llegaban muy justos, hemos estado pendientes de los rivales, no solo del Madrid y del Atlético de Madrid, sino también de los rivales del miércoles, del Barça, del Sevilla y del Villarreal. Y sobre todo del Liverpool, ¿no? Que hoy se ha metido un homenaje contra el Watford.
Sí, se ha metido un homenaje contra el Watford, que cambió de entrenador. Estaba Sisco, entrenador español, que fue destituido. Digamos que los Pozzo, que son los propietarios del Watford, tienen cierta tendencia a cambiar de entrenador. Y lo han vuelto a hacer. Ha vuelto Claudio Ranieri, el mítico entrenador italiano, a la Premier. Y lo ha hecho pues perdiendo con goleada 0-5 contra el Liverpool, que se ha despachado a gusto. Ha estado muy cómodo durante prácticamente todo el partido. Ha hecho 3 goles Firmino, 1 Salah, 1 Mané a pase de Salah. Salah, el egipcio, que está a un nivel extraordinario. Y el Liverpool pues se ha despachado con esa goleada antes de jugar contra el Atlético de Madrid aquí en el Wanda Metropolitano el próximo martes. Ha sido prácticamente los más destacados. También el rival del Real Madrid ayer, el Shakhtar, se despachó con una goleada, 6-1 sobre el Zorya, y hoy el Dinamo de Kiev, también el rival del Barça, ha despachado con goleada su partido. El resto ha sido, en el caso del rival del Sevilla, el Lille, con una derrota en campo del Clermont Foot, un equipo recién ascendido. Ha perdido 1-0 el Lille con un equipo que, por cierto, llevaba en la Liga Francesa, aparte de ser recién ascendido, llevaba 2 meses sin ganar, y hoy el Lille ha perdido. Y el rival del Villarreal, el Young Boys suizo, ha empatado en Berna 1-1 con el Lucerna, pero hay que decir que ha estado casi todo el partido jugando con uno menos, o sea que ha estado bastante condicionado el rival del Villarreal. Como suele ser normal, Corrochano, para todos los gustos. Ha habido goleadas, victorias, empates y también derrotas.
Bueno, vamos a ver ese partidazo del martes entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, que el Liverpool viene muy bien. Está mejor, ¿no? Ha mejorado bastante el Liverpool, ¿no?
Sí, yo creo que es un equipo más reconocible con el que conocíamos de Jürgen Klopp, jugando con ese 4-3-3, con el tridente de ataque que además añade a Diogo Jota, que ahora está lesionado. Y que yo diría que por lo menos es duda para jugar contra el Atlético de Madrid, pero que ha añadido también un poquito de mordiente al tridente de ataque clásico. Hoy Firmino se ha reivindicado con ese hat-trick, pero el equipo sigue siendo más o menos lo reconocible de Klopp, y además recuperaron a Van Dijk, y esta temporada Van Dijk ya está sentado después de superada su lesión. O sea que es un equipo que sí que es más reconocible del que fue campeón de Europa, por ejemplo, con el entrenador alemán.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Fernando, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Amarra, lo mete, chuta, lo mete.
Es el gol que pone líder a la Real Sociedad, ha sido en el minuto 90, gol de Lobete. Marco Antonio, buenas de nuevo.
Buenas de nuevo.
Oye, ¿ha hablado ya Imanol de la fiesta que se ha pegado durante el día de hoy?
Sí, aquí estamos por las tripas de Anoeta, ¿no? En la sala de prensa, lógicamente, de lo que se habla mucho es del festejo de la Copa del Rey y, desde luego, del hombre protagonista, de Lobete, porque es un chico joven que tiene una historia particular. ¿Tú recuerdas, Corro, te acuerdas aquella vez que le había liado mucho William José, que no se había presentado a un partido de Copa? ¿Os acordáis de ese momento? Bueno, pues el delantero que llama a Imanol Aguacil es Lobete en ese momento, que lo saca prácticamente, como dice el otro, de la cama y lo convoca con la Real Sociedad. Este chico ha vivido una historia muy particular, ha tenido que pelear mucho para estar donde está y hoy rompe a llorar al acabar el partido cuando marca ese golazo. Pero ha sido un día, sin duda, en el que se ha festejado ese día, esa cita del 3 de abril en la Cartuja, contra el Athletic Club de Bilbao y el entorchado de la Copa del Rey. Ha habido un ambientazo maravilloso en Anoeta y de eso es de lo que más se está hablando, ¿no? De los ídolos de ese momento, entre ellos, pues imagínate, ¿no? Mikel Merino, Oyarzabal y Arrabendi, que recogía la Copa cojeando, Ariche Lustondo, un tío que tiene muchísimo peso dentro del vestuario. Sin lugar a dudas, de eso es de lo que más se está hablando aquí en las tripas del estadio de Anoeta.
Vamos a escuchar a Imanol.
Lo teníamos pendiente, ¿no? Una pena que no se pudo disfrutar con los aficionados. Ya dije que lo de antes no lo queríamos alargar mucho. Ahora es verdad que es un momento para disfrute tanto de los jugadores como de la afición.
Roberto López Ufarte. Hola, Roberto.
Muy buenas noches.
¿Qué te ha pasado ahí en el minuto 90? ¿Te ha dado un vuelco el corazón o qué?
Bueno, la verdad es que una alegría inmensa y es cierto que durante la retransmisión en tiempo de juego me preguntaban a ver si la Real podía ser campeona de Liga. Y yo dije con la boca pequeña que sí, pero si... Y además ahora ya me reafirmo, porque si la Real es capaz de ganar partidos como este, donde no juega bien, donde se queda con uno menos, juega en inferioridad numérica, y además está contra las cuerdas, pues eso es cosa de los grandes. Los grandes equipos suelen ganar a veces partidos de esta manera, y la Real... Pues yo creo que ha ganado en madurez con respecto a otros años y mira, no ha encajado ningún gol, que es lo que pretendía Imanol en la segunda parte, y al final ha tenido el premio que buscaba.
Roberto, pero este inicio, yo creo que el año pasado también hizo un inicio la Real espectacular, ¿no?
Sí, pero yo no sé si hasta qué punto, si ahora de 20 puntos sobre 27, es que es un ciclo de 9 partidos fantástico. Yo creo que si mantiene este ritmo, si en 9 partidos es capaz de conseguir otros 20 puntos, pues yo creo que estos son puntos son momentos de campeones, de campeón de liga, y bueno, vamos a ver lo que pasa. Y cuando se recuperen los jugadores importantes, que ahora ya son todos importantes, porque si la Real ha sido capaz de mantener el tipo con 10 lesionados, pues eso significa que cuando se recuperen, pues habrá un quebradero más de cabeza para Imanol, que lo tendrá difícil para hacer una alineación.
Eso te iba a decir, que ha tenido muchos lesionados y muy importantes, que ha salvado una época de la temporada muy mala.
Así es, sobre todo jugadores de mucho peso, pero al fin y al cabo, pues mira, la plantilla se está reafirmando, la plantilla está jugando, está presionando además al entrenador, y por lo tanto eso significa que la Real tiene muy buena plantilla y nunca se sabe hasta dónde puede llegar.
Muy bien, Roberto, un abrazo, disfrútalo, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego, este es el entrenador del Mallorca. Pues se te queda cara de tonto, Luis García Plaza.
Nosotros la primera parte hemos estado bastante bien, les hemos tapado muy bien, no los hemos dejado jugar, nos ha faltado hacer un poquito más de daño con la pelota en la primera parte, pero la segunda hemos llegado muy bien hasta tres cuartos y ahí hemos estado muy romos. Tampoco pensaba que íbamos a perder, porque es que no llegaban tampoco ellos. Nos hemos controlado muy bien en las contras, porque tienen jugadores muy rápidos y los hemos controlado bien. O sea, creo que el empate era muy justo, pero pues nos vamos para allá con una cara de tontos, que va por lo de tontos, tontos.
Recuerden, Real Sociedad 1, minuto 90, Lobete, Mallorca 0. pasado una cosa hoy en el fútbol español que no sé si había pasado alguna vez, Pedro. Ha habido un Real Madrid-Castilla-Barcelona, primera red, grupo segundo, y han jugado una Aranda en el Madrid y una Aranda en el Barça. Hermanos, ¿esto ha pasado alguna vez?
Hermanos han enfrentado muchas veces en primera división.
Pero te digo, en un Real Madrid-Barcelona.
Real Madrid-Barcelona no.
Hombre, es un Real Madrid-Barcelona, es cosa elevada.
Sí, pero vamos, esto no es un Madrid-Barcelona.
Bueno, es un Real Madrid-Castilla-Barcelona, sí.
Sí, pero que no es.
Pero bueno,
sí.
Pero que no ha pasado...
Sí, no, no, no.
¿En un Castilla-Barça ha pasado alguna vez?
En Madrid, en Madrid-Barça, entre los dos equipos grandes, no. Pero hermanos en primera división se han enfrentado.
Sí, sí, se han enfrentado. De hecho, por ejemplo, hombre, Kini... Escucha, Alex Fernández y Nacho Fernández.
Claro.
Sí, sí, eso ha pasado muchas veces.
Incluso un hermano lo ha marcado a su hermano, Kini a Castro.
Eso es verdad, que, sí. Que jugando en el Barça y en el Sporting.
Sí, sí, o sea, que hayan jugado, pero claro, un Madrid-Barça... Madrid-Barça no ha pasado nunca.
Madrid-Barça de primera todavía no, ha pasado en el de primera red. Ha estado Miguel Aguilar en el Di Stéfano. Hola, Miguel.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, 0-0, Óscar Aranda en el Madrid y Antonio Aranda en el Barça. ¿Qué tal han estado?
Muy bien, 0-0, pero tengo que decir, ha sido un partidazo. O sea, aunque no haya habido goles, ha sido un partidazo el que hemos visto hoy. 7 años y medio después hemos visto un miniclásico, ha habido un ambientazo. Y Óscar Aranda, que es el que juega en el Real Madrid, ambos han jugado hoy de extremo izquierdo. Óscar Aranda, que es el que juega en el Real Madrid, se ha hecho un auténtico partidazo. Ha hecho 4 o 5 tiros, varias ocasiones claras de gol que se las ha generado él solito, pero al final no han entrado, también por el acierto de Iñaki Peña, el portero del Barça. Y Antonio Aranda, que es el que juega en el FC Barcelona, ha sido sustituido en el minuto 10 de la segunda parte. Ha empezado mejor Antonio Aranda con el Barça en los primeros 10 minutos de partido, pero es que en cuanto el Real Madrid ha empezado a dominar el encuentro, ha empezado a salir Óscar Aranda, en el Madrid por la banda izquierda, luego también Peter González por la banda derecha en el Real Madrid, que es un extremo muy bueno, y ha sido escandaloso, por cierto, el partido que se ha hecho hoy Antonio Blanco en el centro del campo del Real Madrid. Ha merecido más el Madrid, ha dominado más, pero al final empate a cero. Y el morbo ha sido, aparte de que es un mini clásico, de que ha sido 7 años y medio después, ha sido ese duelo entre hermanos entre Óscar Aranda y Antonio Aranda, que han coincidido 55 minutos en el campo y que al final, bueno, se van contentos los dos, un puntito cada uno, y así no hay riñas luego en casa.
El padre de las criaturas es Antonio Aranda. Don Antonio.
Muy buenas.
Buenas
muy
noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está? Noches. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Acabamos de terminar, acabamos de salir del Di Stéfano y muy bien, ¿no? Una sensación muy buena, la verdad.
¿Ustedes son de dónde? ¿De qué ciudad?
Nosotros somos de Granada.
¿De Granada? No de Granada, sino de Granada, ¿no?
De Granada, exactamente.
¿Cuántos han venido al partido?
Bueno, pues hemos venido en torno a unos 30 o así, ¿no?
¿30 personas?
Sí,
¡manda
sí,
mía!
Sí, sí.
Amigos y familia, imagino, ¿no?
Sí, bueno, venían amigos de ambos, ¿no? Por parte de Óscar, por parte de Antonio, y luego pues nosotros también la familia, ¿no? Lo que es su mamá, yo, sus primos.
O sea,
una pequeña representación de la familia.
No, hombre, está muy
la
bien.
Familia porque, es extensa.
Porque, Antonio, esto no sabemos cuándo va a volver a pasar. Como me ha dicho Isaac Avilés, que habla con usted, que usted estaba encantado, que le parecía esto una fiesta, que su mujer estaba sí. Más nerviosa, ¿no?
Sí, sin duda. La mamá estaba un poco nerviosa porque en estos casos no. Bueno, cuando juegan y esto, pues se pone un poco más nerviosa, ¿no? Pero vamos, yo muy... muy 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 tranquilo. Sí es cierto que con un algo muy especial dadas las circunstancias, porque bueno, es un día realmente emotivo por aquello de tenerles a los dos allí en el verde, y bueno, no se había dado nunca el enfrentarse, un choque entre ambos hermanos, y bueno, pues nada, con los pies en el suelo a seguir trabajando. No somos todavía nadie, porque no somos nadie todavía.
Van camino de.
Nosotros somos de tener pies en el suelo y la verdad es que no somos auténticamente nadie. Hay que seguir trabajando, hay que seguir sudando camiseta, hay que seguir sacrificándose y esforzándose día a día.
¿Cuál ha sido, Antonio, el camino? El camino, por ejemplo, Óscar es el más joven, Óscar tiene 19 tacos, ¿no?
Óscar tiene 19, Antonio tiene 21.
Y Antonio 21. ¿Y cómo ha sido el camino de Óscar hasta llegar al Madrid? ¿Qué hizo? ¿De qué equipo fue?
Bueno, Óscar estuvo ambos, empezaron su carrera en el equipo del pueblo donde vivimos, de Huetorvega, en Granada, y de allí pues partieron al bueno, al Deportivo Zaidín, estuvieron en Granada 74, luego...
Ahí juntos los dos, ahí los dos juntos.
Sí, sí, ambos jugaban juntos, y, aunque Óscar tenía, pues bueno, era menor, pero, bueno, siempre él jugaba siempre con en categorías superiores, ¿no? Luego Óscar, pues sí, después de... ya fueron ambos a Granada, y después, pues bueno, nuestro querido... Francis Arnau, lamentablemente fallecido hace poco, pues bueno, nos llamó y tal, que tenía mucho interés para llevársele a Óscar a Málaga, y bueno, y se fue a Málaga, luego, pues bueno, tuvo un, en cuanto a notas, nos vimos, observamos un pequeño bajón, y lógicamente pues le retrocedimos para Granada rápidamente, ¿no? Luego ya desde Granada pues, estuvo dos temporadas, y de ahí ya pasaba a Madrid.
Al Madrid, que Zidane ya...
Pues bueno, Antonio empezó también en Huétar Vega, pasó al Zaidín, estuve en el año 74 con su hermano, y Maracena también, y luego, pues bueno, ya pasó al Granada, ¿no?
Está la mujer, bueno, ¿cómo se llama su esposa, Antonio?
Celia.
Pues está Celia apuntado, no te olvides de Zarín, no es de los equipos, el Maracena, se va acordando
sí,
de todos
sí,
los equipos.
Sí, me va apuntando,
estoy
conduciendo.
Amiga, Antonio, que a Óscar, yo me he fijado hoy en el partido en los dos, yo creo que a Óscar le ha salido un poco mejor el partido que a Antonio, los dos son buenos, pero Óscar ha hecho cosas muy de jugón, ¿eh?
Sí, bueno... Siempre hacen cosas, ambos siempre hacen cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que, bueno, Óscar tuvo más tiempo y demás, pero bueno, la verdad es que no paro de intentarlo.
Y Óscar, digo que Óscar ya le había echado el ojo a Zidane, ¿no? Que Zidane le había echado el ojo.
Bueno, Zidane le convocó la temporada pasada, sí le convocó para el contra Villarreal, creo. Luego al final no tuvo minutos, pero bueno, sí, bueno, fue convocado, estuvo jugando Jude Lee. La temporada pasada, que ganó el Madrid, se ganó por primera vez el torneo, y bueno, tuvimos la verdad, la fortuna de poder estar, ¿no?, ahí, ¿no?, en esa gran celebración del Real Madrid cuando ganó la Juve, ¿no?
Entonces la familia, Antonio, no ya usted, ¿la familia de qué equipo es?
No, nosotros, como nuestro querido Alejandro Sanz,
sí, corazón partido.
Sí,
no, hombre,
sí.
Podría haber ido la madre con, no sé, con Antonio y el padre con Óscar o algo así.
No, nosotros tenemos, ya te digo, nosotros nos mantenemos. Sí, es cierto que bueno, vivimos el fútbol en primera persona la familia, porque, bueno, llevamos mucho tiempo con el tema del fútbol y esto, pero no, ahora mismo ni nos decantamos por uno ni por otro, ¿no? Está claro, ¿no?
Antonio,
lo que nos gusta es disfrutar de ellos.
Esta gente, Óscar, Antonio, ya le llevan agencias profesionales, ¿no? No le lleva el padre ni el tío ni el amigo, lo lleva agencias profesionales, ¿no?
Sí, bueno, le llevan profesionales y le llevo yo, ¿no?
¿También? ¿No? Sí, sí.
Digamos que ahí hay una especie de... colaboramos todos, ¿no? Aportamos todo lo que podemos, ¿eh? Siempre todo aquello que te aporte en positivo es bueno, sin duda, ¿eh?
Muy bien, Antonio, pues nada, que aquí ha empezado la carrera. Yo creo que es un detalle muy bonito. Han estado 30 personas de la familia viendo ahí a Antonio y a Óscar. Al final empate a cero. ¿Ha visto a los chavales? ¿Les ha visto luego o no?
Sí, les he visto luego. He tenido la oportunidad de verles un momentito y bueno.
¿Quién tiene peor perder? ¿Quién es de los dos? ¿Quién tiene peor perder?
Ambos. Desde pequeños
¿sí?
Era un continuo pique, ¿no? Hoy sí, vamos. Hoy, claro, hablando del resultado que estabas comentando sobre el 0-0, pues bueno, la verdad es que me hubiese gustado un empate con hat-trick de Oscar y hat-trick de Antonio.
Un 3-3, ¿no? Un 3-3.
me hubiese gustado más, pero bueno, ya está, bien. Así ni para uno ni para el otro.
Muy bien, Antonio. Familia Aranda. ¿Cómo se apellida su mujer, su esposa?
Subiela Bernat.
Aranda Subiela Bernat, son los hijos.
Pues, en valenciano.
Pues que lo disfruten mucho, que hay muchos padres que sueñan con que sus hijos lleguen a jugar algún día en un equipo grande y usted tiene a los dos, uno en el Barça y otro en el Madrid. Y más no se le puede pedir a la vida, así que disfrútenlo mucho.
Poquito a poco y a disfrutar y bueno, y a trabajar y ya pues bueno, veremos en un futuro pues, si se puede llegar o no se puede llegar. En cualquier caso, pues bueno, nosotros tenemos que cumplir con lo de toda la jornada, sudar la camiseta, trabajar mucho y es lo que hay.
Antonio, aquí nos quedamos con el teléfono, por si acaso. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto, un abrazo.
Hasta venga, luego, chao, 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 chao. ¿Qué dices, Pedro?
Me he encontrado un partido Madrid-Barça con dos hermanos enfrentados.
Sí, a ver.
Joaquín Navarro, 28 años. Alfonso Navarro, 21 años, 1949, en el Bernabéu.
O sea, ya ha pasado,
6-1, entonces. 6-1 ganó el Madrid ese partido. Uy, fueron los dos hermanos.
Navarro, los hermanos Navarro.
Navarro, que eran de Gabá, de Barcelona.
Bueno, ahí está el detalle. Mira, te he obligado yo a buscar ahí un... Que te ibas a ir y te he dicho yo, busca un detalle. Mauri de Aqued, San Sebastián. Hola, Mauri.
Gabón, corro, Gabón.
¿Con quién estás, hombre?
Pues estamos con otro de los emblemas de la Real Sociedad, uno de los hombres pues que más contagia realismo en vena, un hombre que es extraordinario, que viene de meter dos golazos en Granada, Aritz Elustondo, que ha vivido esta noche mágica con todos nosotros. Corro, ha sido impresionante, ha sido un orgasmo blanquiazul al principio, durante y después. O sea, cuando prácticamente todos firmábamos el empate, golazo de Julen Lobete, el chaval de Lezo, que hoy se ha consagrado absolutamente. Y te escucho ya en el partidazo de la cadena, perdón, en el tiempo de juego de la cadena COPE, Aritz Elustondo.
Elustondo, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tienes agente o no tienes agente?
¿Cómo?
Que si tienes agente.
Ah, claro, claro.
Porque si no te... Mauri, yo creo que está dispuesto porque, vamos, os tiene a todos en... Vamos, está emocionado con todos.
Nada, nada. Yo hace tiempo que ya trabajo...
No quieres cambiar, ¿no? No quieres cambiar.
Y no entra en mi cabeza el cambiar.
Oye, ha sido una cosa muy especial. No solo por la victoria, me ha parecido a mí, después de donde venimos, que la gente lo ha pasado muy mal y no podía ir a los campos y otras cosas que nos han pasado, claro. Ha sido muy especial, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, creo que conseguir un título después de 34 años, en plena pandemia, que no lo hayamos podido celebrar hasta ahora con la afición, pues teníamos muchísimas ganas de que llegara este día y bueno, creo que ha ido todo perfecto. La victoria en el último minuto, aún estando con uno menos, y luego la celebración, ¿no? Creo que en todo el partido ya era una celebración... El ver a la afición con nosotros, ese empujón que nos pega cada día y hoy, pues estando con el 100% de aforo, qué decirte, ¿no? La celebración ha sido perfecta, victoria, ofrecer la copa a nuestra afición y no se puede pedir más.
¿A qué te sabe ser líder? Ya sé que estamos empezando, pero ¿a qué te sabe ser líder en este momento?
Pues ahora mismo no me sabe a nada.
¿A nada?
Creo que va a ser anecdótico esto, que tenemos que seguir en este camino. Esta es la dinámica, ¿no?, que queremos seguir haciendo, pero está claro que no hemos hecho nada hasta ahora. Por mucho que vayamos primeros, esto es muy largo, queda muchísima liga por delante y creo que tenemos que seguir en esta dinámica.
Hemos estado hablando con Roberto López Ufarte y él olfatea cosas. Digo, pero si esto el año pasado era parecido, ¿te acuerdas que el año pasado fue un poco parecido el inicio de la Real? Dice, no, pero han ganado muchos partidos, han sido jugadores importantes, tal, no sé qué, tal. Él lo ve, él ve cosas.
Bueno, el año pasado es verdad que empezamos parecido, pero date cuenta que conseguimos ese puesto europeo en la última jornada, ¿no?
Sí, sí.
Y el año pasado también, o sea, hace dos temporadas también. Entonces, eso dice mucho, ¿no?, de lo difícil que está ganar en primera. Es verdad que de momento pues vamos bien, pero seguro que habrá momentos difíciles que tendremos que darle la vuelta cuanto antes.
¿Se pronuncia ahí en el vestuario la palabra Champions, que quizás sea un título más? ¿Se habla de Champions o no?
Nada, el día a día.
Partido a partido.
Partido a partido y intentar conseguir de tres en tres, ¿no? Sabemos que va a estar complicado ganar en primera división. De momento es verdad que en casa no hemos encajado ningún gol y hemos conseguido prácticamente casi en todos los partidos una victoria y estamos muy contentos, ¿no?, con el trabajo hecho, pero lo he dicho antes, ¿no? No hemos hecho nada hasta ahora y hay que seguir en este camino.
Dinos algo de Lobete, que ya le hemos visto jugar y que ha parecido, que tiene un descaro increíble. Tenéis ahí una cantera extraordinaria que no para de sacar jugadores, pero hoy es el héroe, ¿no?, del partido.
Sí, 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 hoy le ha tocado a él, ¿no? Otras veces ha jugado algún otro jugador que viene del Sanse, lo que está claro que con las bajas que tenemos... Pues están haciéndolo muy bien, parece que llevan ya muchísimos años en primera división y no creo que haya que decir nada, ¿no? Está claro que cada vez que salen al campo lo dan todo por nosotros, por el club y es de agradecer, ¿no? Que vengan del filial, que lo hagan todo perfecto, que tengan claro qué es lo que pide el míster y fruto del trabajo pues llegan los éxitos, ¿no?
¿Qué tenéis entre semana en Europa que os toca?
Stuttgart.
Stuttgart, el equipo austríaco. Muy bien, pues, ¿qué te voy a decir? El Ustondo, enhorabuena por lo del año pasado. Felicidades por lo de este año y que siga la racha, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo al Ustondo, Aris Ustondo, el capitán de la Real. ¿Quieres decir algo más, Mauri? Listo.
Pues nada más, corro. Simplemente decir esto, que escucha, Imanol ha dado una rueda de prensa.
Escucha, Mauri, ¿cuánto tiempo hacía que no hacías esto?
Bastante tiempo.
¿Cuánto tiempo hacía que no hacías esto? Que hay que saborear las cosas, esto hace mucho tiempo que no lo haces, una entrevista ahí a un futbolista cara a cara, que esto hace un montón de tiempo que no lo hacemos.
Sí, sí, es que además corro, ha cambiado tanto esto, o sea, si vienes a Noeta, esto es como un laberinto, hay todo puertas, no sabes dónde está la zona mixta, la sala de prensa, lo mismo los batteries, o sea, igual vas
hombre,
a la
claro,
sala de prensa
que,
y acabas
que,
en un servicio.
O sea. Si hace más de 2 años que no podemos hacer esto, o 2 años que no podemos hacer esto, y es un lujo sí, que se tira hoy la Real Sociedad, que nos permite hablar
total.
Con un futbolista cara a cara.
Sí, sí, total, además 100% de ocupación, no ha habido ya, no hay ya límite de aforo, como bien sabes. Yo esperaba más gente, corro, ¿eh? Ya sabes que el aforo es de 40.000, ha habido 30.000, yo creo que la hora no era la mejor, la gente ya pues está gocho en casa, como se dice, a las 9, con una cazuelita delante de la tele escuchando la radio, y yo me quedé un poco con ese sabor agridulce, como era el ofrecimiento de la Copa, yo esperaba 40.000 a reventar, pero al final han sido 30.000 fieles, y bueno, corro, el final ha sido increíble, o sea, la Real con 10, todo el mundo prácticamente firmaba el empate, ese gol anulado a Ángel por esa mano-pecho que ha pitado González Fuertes, el protagonista, ha sido, fíjate, corro, en la vuelta a Noeta del 100%, te digo una cosa, son 93, 28 años de estadio. Ha sido la mayor bronca que he visto en Anoeta. Nunca había visto semejante quilombo.
¡Ah, qué
tremendo
poca memoria tienes!
¿Qué dices, Pedro?
Pues
decir
dime
algo
una bien? Más gorda, Pedro. Dime una más gorda.
Aquella del Real Sociedad Valencia que cerraron la Anoeta tampoco estuvo mal.
Sí, el botellazo aquel de Lillo en segunda.
Claro, o sea, que hay.
Si las hay, si las buscas, las
encuentras. Hay gorda, sí, sí.
No, sí, sí, pero hoy además.
Y rápido, Pedro, que está esperando ahí Álvaro Echeverría.
Tres datitos rápidos
de la
Real Sociedad.
Del mosaico este que todos daban la pañolada con la cartulina blanca y ha sido la pera, corro, la pera.
Hace 25 años que no ganaba la Real Sociedad un partido marcando gol de la victoria con uno menos. La última vez fue en Santander en 1996. La Real Sociedad tenía 20 puntos en esta jornada y hace, ¿cuánto fue? En el 84 no enlazaba 5 partidos sin recibir goles en Anoeta. Entonces, digo, en Anoeta, en casa. Entonces jugaba en Atocha y el portero era Arconada.
Gracias, Mauri, un abrazo.
Vale, hasta
luego.
Luego.
Por cierto, hablando de mano, me recuerda Marco Antonio Sande que mañana en el San Sebastián, en el Sanse Raso de Ave Oviedo, se enfrentan dos hermanos, se enfrentan Lucas Sangali y Marco Sangali, que estos llevan ya un rato en el fútbol profesional. Muy bien, pues a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Álvaro Echeverría. Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Este sábado hemos estado muy pendientes de otra convención política. Esta semana le ha tocado al Partido Socialista que, al igual que el PP, hace 2 semanas ha celebrado su 40 Congreso Federal en Valencia. Uno de los objetivos de Sánchez para este encuentro era afianzar la reconciliación interna en el partido. Para ello, entre otros, uno de los asistentes ha sido Felipe González, que le lanzaba esta sugerencia al presidente.
La libertad de expresarse críticamente, que la estimule, la libertad para opinar lo que se piensa y la responsabilidad de pensar lo que se dice cuando se habla. Así se construye un gran partido que representa a la sociedad.
Reconciliación también con Susana Díaz, que acudía al Congreso oponiéndose al servicio de Sánchez, y hasta de recientes destituidos, como el exministro José Luis Ábalos, que también estaban allí. Pero el otro objetivo de este Congreso era el de crear un nuevo equipo para afrontar esta etapa final de la legislatura. Entre las nuevas caras destaca, por ejemplo, el diputado Felipe Sicilia, ahora portavoz de la formación política. Y, como no, no hemos perdido de vista en todo el día la situación del volcán de La Palma, que mañana cumple 4 semanas desde que entrara en erupción. Hoy el protagonismo ha sido para los seísmos que se han repetido por toda la isla durante las últimas horas, el mayor de ellos de 4,6 grados de magnitud. Mientras tanto, el volcán con su nueva boca sigue rugiendo. Una nueva boca, por cierto, que no expulsa magma, pero sí cenizas y gases tóxicos, algo que ha ayudado que hoy la columna de humo que se yergue sobre la montaña haya alcanzado los 4,5 kilómetros de altura y que se tuvieran que cancelar o desviar muchos de los vuelos a la isla. Además, la nueva colada creará una nueva fajana. Está ya a cerca de 300 metros del mar. Y, por cierto, un apunte más sobre ese volcán, pequeñito pero positivo. Los perros que están atrapados en un estanque rodeados de lava, que se han hecho famosos esta semana, probablemente se han rescatado lanzados mañana. Un equipo experto en drones llega mañana a La Palma para sacarlos por el aire. Y también centramos la mirada en Madrid, donde esta tarde noche ha tenido lugar una manifestación convocada por la extrema izquierda solicitando una amnistía total. Pablo Hasél o el derecho a la huelga y el derecho de manifestación han sido algunas de las peticiones de los manifestantes. Los convocantes han recorrido las principales calles de la capital bajo un fuerte dispositivo policial. Una docena de furgones policiales han dado cita antes de las 6 de la tarde, llegando a desplegar hasta 300 agentes. La manifestación, que ha concluido hace un par de horas, ha acabado sin ningún incidente. Y acabo ya, Corrochano, porque está a punto de terminar uno de los festivales de cine con más prestigio en nuestro país, el de cine fantástico y de terror de Sitges. Y la ganadora ha sido una peli islandesa que se llama Lamb, Cordero. Bueno, no se entiende mucho el trailer porque está en islandés, como puedes escuchar.
Yo es que te voy a decir que el terror yo no lo trabajo mucho, pero bueno, hay gente que le gusta mucho pasar miedo.
Bueno, bueno,
que...
¿quieres escuchar la sinopsis de cómo va la película? Porque es rarísima. A ver, dentro de un festival de terror y fantástico es entendible, pero bueno, te la leo, ¿eh? Es una historia sobre cómo un matrimonio de granjeros que cría ovejas en un lugar remoto en Islandia se encuentra un día que una de ellas da a luz a una misteriosa criatura que acogen encantados. No les importa su apariencia, con cuerpo de bebé y con cara de oveja. Ahí te la dejo, rara
bueno,
como pocas.
Bueno, 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 bueno. Cine fantástico, Sitges, eso es Sitges. Álvaro.
Sí, señor.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora informa Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. ¿Qué tal? Esto sí que es fantástico, ¿eh? Como ese festival de Sitges. Porque ahora mismo, en cuanto abras berti.es, mira qué fantástico es encontrarte con tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche en Berti desde tan solo 180 euros. Y además puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso puedes pagar mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de llamadas eternas ni tener que ir a ningún sitio. Así que pásate ya a Berti y que nada te interrumpa, pásate ya a tu aseguradora digital berti.es.
Ahora me cuentas cómo has visto al Getafe de Quique, ¿vale, Gemma?
Vale,
venga,
hasta ahora
más
mismo.
Cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.